En 1878, mi abuelo George Richards tenía 17 años, y como ocurría a veces en aquellos días, ya había sido ordenado elder. Un domingo, su madre se quejó de un dolor intenso. Como su padre no estaba, se les pidió al obispo y a otros hermanos a darle una bendición de salud, pero no la alivió. Ella también le pidió a su hijo George que le diera una bendición. Él escribió en su diario: «En medio de mis lágrimas por el sufrimiento de mi madre ante la tarea de dar una bendición del sacerdocio, lo que nunca había hecho, me retiré a otra habitación donde lloré y oré». Cuando logró reponerse, puso las manos sobre la cabeza de ella y le dio una bendición sencilla. Después comentó: «Mi madre aún tenía mis manos sobre su cabeza. Sus lamentos cesaron y ella recibió alivio». Luego anotó en su diario esta profundísima observación. Dijo que siempre pensó que la razón por la que su madre no obtuvo alivio de la bendición del obispo no fue porque Dios no hubiese honrado la bendición del obispo, sino porque el Señor había reservado esa bendición para un joven, para enseñarle una lección de que el sacerdocio del joven era igual de poderoso que el sacerdocio del hombre si se ejerce con rectitud. Me gustaría hablarles esta noche de ese poder. Me referiré a presidentes del Quórum de Diáconos, pero analizaremos cosas que se aplican a todos los jóvenes, incluyendo a los presidentes del Quórum de Maestro y asistentes de presbíteros. Cuando servía como presidente de misión, aumentó la espiritualidad y habilidades de liderazgo de jóvenes que viven una misión. Si pudiéramos cuantificar de alguna forma esas cualidades durante los años del sacerdocio arónico, quizás se verían como la línea que observan en esta gráfica. Pienso que hay tres factores que contribuyen a ese crecimiento espectacular que se da en los años de la misión. Uno, confiamos en estos hombres jóvenes como nunca antes. Dos, depositamos altas pero amorosas expectativas. Y tres, los capacitamos una y otra vez para que alcancen esas expectativas con excelencia. Podríamos preguntarnos con toda propiedad, ¿por qué no se pueden emplear estos mismos principios de los presidentes de Quórum de Diáconos? Si se hiciera esto, quizá el crecimiento comenzaría más temprano y se vería como esto. Permítanme hablar por un momento de la primera manera en que las cualidades y principios pueden aplicarse. Primero, confianza. Podemos confiar gran responsabilidad a los presidentes de Quórum de Diáconos. El Señor lo hace, lo demuestra dándoles llaves o el derecho de presidir y dirigir la obra del quórum. Como evidencia de esta confianza, llamamos a presidentes de Quórum de Diáconos por revelación y no solamente por su tiempo de antigüedad ni por otro factor. Cada líder en la iglesia, incluso el presidente del Quórum de Diáconos, tiene el derecho a saber y debe saber que ha sido llamado por revelación. Esa certeza le ayuda a saber que Dios confía en él y lo sostiene. Los otros dos atributos están interrelacionados: altas expectativas y la capacitación correspondiente. Aprendí una gran lección en mi misión. El esfuerzo de los misioneros se eleva o decae de acuerdo al nivel de expectativas que tenga su presidente de misión. Si lo único que esperamos de ellos es que dirijan las reuniones de quórum y asistan a los comités del obispado, es todo lo que harán. Pero ustedes, líderes, pueden darles una visión más amplia, la visión del Señor. ¿Y por qué es la visión tan crucial? Porque el ampliarse la visión aumenta la motivación. El derecho de recibir revelación es inherente de cada llamamiento en la iglesia. Por tanto, los presidentes de Quórum de Diáconos deben saber que tienen el derecho de recibir revelación para hacer recomendaciones sobre quiénes serán sus consejeros, el derecho de recibir revelación en cuanto al rescate de los perdidos para enseñar sus deberes a los miembros del quórum. Un líder enseñará al presidente del Quórum de Diáconos los principios que le ayudarán a recibir revelación. Podría enseñarle la promesa inequívoca del Señor: si pides, recibirás, revelación tras revelación. El Señor es muy generoso en cuanto a dar revelaciones. ¿No le recordó él a José y a Oliver: me has consultado, y cuántas veces lo has hecho, has recibido instrucción de mi espíritu? Así puede ser con ustedes, presidentes de quórum. El Señor los ama y desea revelarles la mente y voluntad de él. ¿Pueden imaginarse al Señor teniendo un problema que él no pueda resolver? Yo no. Debido a que ustedes están autorizados a esta revelación, Él puede ayudarles a resolver cualquier preocupación que tengan como presidentes de su quórum. Ustedes, líderes, pueden enseñarle al presidente del quórum de diáconos que la revelación no reemplaza el esfuerzo. El presidente Eyring dijo que el presidente Harold B. Lee, ¿qué debo hacer para recibir revelación? El presidente Lee le respondió, si deseas recibir revelación, haz tu tarea. El líder sabio puede analizar con su presidente de quórum de diáconos las tareas espirituales que él podría hacer para prepararse antes de hacer recomendaciones. Preguntas como, ¿quién sería un buen ejemplo que elevaría a los otros muchachos? ¿Quién está pendiente de las necesidades de los jóvenes que enfrentan desafíos? Y por último, el líder podría enseñarle la manera de reconocer revelación cuando la necesite. Vivimos en un mundo acelerado y lleno de acción, en el que las luces brillantes y sonidos estridentes son normales. No obstante, este hombre joven aprende que esa es la manera del mundo, no la del Señor. El Señor nació en un pesebre, en relativo anonimato. Él llevó a cabo el acto más sublime e incomparable de todos los tiempos en la quietud de un jardín. Y José recibió su primera visión en una apartada arboleda. Las respuestas de Dios vienen por medio de una voz suave, sentimientos de paz, consuelo e impresiones para hacer el bien. A veces vienen en forma de pequeñas semillas de ideas que valoran y se nutren, pueden crecer hasta convertirse en gigantescos árboles. Incluso, estas impresiones o pensamientos puede que sean ustedes, presidentes de quórum o diáconos, recomendando a un consejero a extender una asignación a un hombre joven que actualmente esté menos activo. Hace algunos años, cuando servía en una presidencia de estaca, sentimos la impresión de llamar a un buen hombre como secretario de estaca. Le dimos el llamamiento, pero dijo, no creo que pueda hacerlo. Entonces recibí una impresión y le dije, bueno, supongo que la estaca Glendale no tendrá un secretario de estaca entonces. Él respondió, ¿de qué habla? Tiene que tener un secretario de estaca. Le dije, ¿quiere ahora que llamemos a otra persona, siendo que el Señor nos inspiró a llamarlo a usted? Está bien, dijo, lo haré. Y lo hizo muy bien. No solo hay muchos hombres, sino también jóvenes que responderán a un llamamiento cuando sepan que el Señor los llama y los necesita. También pueden ayudar que este presidente de quórum de diáconos sepa una de las expectativas del Señor al que rescate a los que están perdidos, bien sea miembros o menos activos. El Señor declaró su misión principal en estos términos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se habían perdido. Si el rescate de los que están perdidos es una prioridad para el Señor, si es una prioridad para el presidente Thomas S. Monson, como lo ha demostrado, ¿no debería ser la prioridad de cada líder, de cada presidente de quórum de diáconos de la Iglesia, el proceder de igual manera? El objetivo de nuestro liderazgo, la parte central de nuestro ministerio, debe ser una resolución ardiente de ir por aquellos que se han perdido y traerlos de vuelta. Luego de ser visitado por los miembros de su quórum, un joven dijo, fue una sorpresa cuando 30 jóvenes vinieron a mi casa. Me hizo querer ir a la iglesia. ¿Cómo puede resistirse un joven tanto amor y atención? Me encanta escuchar las historias de presidentes de quórum de diáconos que han captado la visión y enseñan las lecciones en sus quórums. Hace semanas asistí a una clase de quórum de diáconos. Un jovencito de 12 años enseñó una lección sobre la expiación por 25 minutos. Comenzó preguntando a sus compañeros sobre lo que sentían que era la expiación. Luego compartió pasajes significativos de las Escrituras e hizo preguntas profundas. Al darse cuenta de que tenía más tiempo del necesario para cubrir el material, tuvo la suficiente presencia de ánimo para preguntar a los líderes que estaban presentes qué preguntas les habían hecho durante sus misiones acerca de la expiación. Concluyó entonces con su testimonio. Yo escuchaba, maravillado. Me dije a mí mismo, no recuerdo jamás haber enseñado una parte significativa de una lección cuando yo era joven del sacerdocio arónico. Podemos elevar las expectativas de la visión de los hombres jóvenes y ellos responderán. Ustedes inspiran mejor a estos presidentes de quórum de diáconos al dejarlos dirigir. Ustedes magnifican mejor sus llamamientos cuando los ayudan a dar una gran lección y no cuando le dan ustedes mismos, cuando los ayudan a rescatar a una persona. Un viejo adagio dice, no te mueras con tu música todavía dentro de ti. Yo les digo, líderes, No sean relevados con sus habilidades de liderazgo dentro de ustedes. Aprovechen la oportunidad de enseñar. Enséñenles a preparar una agenda, cómo dirigir una reunión, cómo rescatar a una persona, cómo preparar y dar una lección inspiradora y recibir inspiración. Esto será la medida de su éxito, el legado de liderazgo y espiritualidad que dejen arraigado en los corazones y mentes de estos jóvenes. Si ustedes, presidentes, magnifican sus llamamientos, serán instrumentos en las manos del Señor, porque el sacerdocio de un joven es tan poderoso como el sacerdocio en un hombre, cuando se ejerce con rectitud. Y después, cuando hagan convenios en el templo y lleguen a ser los misioneros futuros líderes de la iglesia, sabrán recibir revelación, rescatar a las personas y enseñar la doctrina del reino con poder y autoridad. Habrán llegado a ser la juventud bendita. De esto testifico en el nombre de Jesucristo, Salvador y Redentor del mundo. Amén.